Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Di Iturbide, en Fórmula.
En el siglo XIX, una frase que buscaba describir a la música pasó a la posteridad validada casi por todos. La música es el lenguaje universal de la humanidad, el lenguaje que todos entendemos. ¿Será? En este 2024, la música por medio de la cual se expresa una importante parte de la nueva generación, ¿es entendida por todos? Por otra parte, ¿por medio de la letra de una canción se vale hablar de todo, aunque sin música fuera algo no permitido? ¿Invocar al mal, engrandecer a los malos, es libertad? ¿Y hasta dónde es libertad? Y por otra parte, una parte de la identidad que la música nos da, una forma tan clara, tan pura de un país, ¿puede quedar opacado por los intereses de algunos que tal vez ni siquiera conocen su historia?
Daniel Di Iturbide, en Fórmula.
Me dieron ganas de quedarme cantando y bailando. Vivi, ¿cómo estás? Buen viernes, buenos días.
Hola, Dani, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien.
Pues sí,
nos dan ganas de cantar, de bailar, porque aparte ya es viernes.
La música, vamos a hablar nada más de México por el momento, por estos segunditos. La música que abarca el término que ahora se conoce como regional mexicano es tan diversa, tan distinta, dependiendo la región, dependiendo la época también, que forma parte genuina de nuestra historia y de la identidad, como yo le decía hace unos instantes al iniciar el programa. Y a raíz de lo ocurrido en Mazatlán, en Sinaloa, le dedicamos el programa a la música. ¿Qué tanto se vale censurar la música? ¿Hasta dónde es libertad de expresión y hasta dónde no? El tema de los corridos tumbados, de los narcocorridos, incluso, Vivi.
Así es, Dani. La semana pasada se desató una polémica después de que, pues, hoteleros de la ciudad de Sinaloa, Mazatlán, abogaran por la prohibición de las bandas sinaloenses en la playa, alegando que los turistas extranjeros, pues, se quejaban de la música. Incluso ahí hasta se filtraron videos de cómo extranjeros están caminando, pues sí, en la playa de Mazatlán y se están tapando los oídos. Pero también tienen que entender que, pues, Mazatlán es conocido justamente por el tema de la banda.
Que se vayan a donde...
Que se vayan a otro país o a otra ciudad.
Tomaron un avión para venir aquí, precisamente, por decirlo de forma amable. Es parte de la historia, es parte de la cultura, es parte de la identidad. Claro, también hay una línea que se puede cruzar, y lo decíamos, los narcocorridos, algunas letras de los corridos tumbados. Ya hemos hablado aquí del reggaetón y de todas las críticas que ha habido alrededor de este género tan popular en este momento, por violencia de género, por ejemplo. En fin, es un tema interesantísimo y tenemos, no es por nada, pero una super mesa para platicar de esto, integrada por Benjamín Salcedo. Él es especialista musical, fue director de The Rolling Stone México 2002 hasta el 2022. Elda Cantú, quien fue editora del New York Times y presentó hace algunos meses un reportaje interesantísimo en el que analizó este tema a profundidad. Y Luisito Félix, el locutor del pueblo.
Así es, Dani. Pero bueno, ya lo decíamos, el lunes 8 de abril también vamos a llevar, vamos a presenciar como mexicanos un hecho histórico, porque es el eclipse solar, no se daba desde el 91 y pues sí, así las cosas.
Y va a estar con nosotros Gerardo Martínez, director en astronomía de la Ibero, doctor y académico de física y de matemáticas. Y también platicaremos de una super película, la película Laguna Rosa, con su protagonista. Ya verá qué hermoso tema. Con esto nos vamos a nuestra primera pausa, 11:34, tenemos un programazo, no se vayan, Pame.
Hoy vamos a bailar, Dani, con la colaboración de Peso Pluma y Junior H, sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio. Esto se llama Lady Gaga.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Di Turbide en Fórmula. Regresamos.
Suavemente bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez.
Suave,
bésame, bésame,
suave,
bésame otra vez.
Suave,
yo quiero sentir.
¿Saben qué cambio de planes? Es la segunda vez en menos de 10 minutos que me dan ganas de ya poner música, ponernos a bailar. Pues, viernes.
¿Por qué no?
Sacar las botanas, una chelita.
Sí, ¿por qué no?
No, no es cierto, no es cierto. Pongámonos serios. Está con nosotros y se lo agradecemos muchísimo Benjamín Salcedo, especialista musical, director de la revista Rolling Stone México del 2002 al 2022. Se sumará en unos minutitos Elda Cantú, editora del New York Times. Y está también a la distancia Luisito Félix, el locutor del pueblo. Benjamín, Luis, hola, buenos días a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué onda?
Hola, hola, ¿qué tal?
Luisito, ¿cómo estás?
Aquí andamos al puro millón desde Sinaloa, México.
Eso es todo.
Eso es todo.
Pues les tengo una pregunta. Elda ya está llegando en este momento en Safe. ¿Cómo estás, Elda, querida? Bueno, les tengo una pregunta a los tres, muy sencilla. En cuestión de, así como en la guerra y en el amor todo se vale, uh-huh. En la música todo se vale, todo es libertad de expresión. Empiezo contigo, Benjamín.
Yo estoy de acuerdo en que sí. En la música todo es libertad de expresión. Ahorita estamos muy centrados en el tema de la música mexicana porque está de moda, pero eso es una cosa que ha pasado toda la vida. Recordemos desde los 50, cuando llega el rock and roll, ¿qué pasa? Las personas mayores se impactan porque habla de sexo y tiene movimientos estrafalarios y lo quiere censurar en su momento. Y esa censura se ha dado toda la vida, con todos los géneros posibles.
Luisito.
Totalmente de acuerdo, Daniel, la libertad de expresión lo más importante y sobre todo en la música debemos de expresar lo más profundo que salga de nuestro corazón.
Elda, ¿se vale todo? Y a ti como periodista te voy a ampliar la pregunta. En un contexto como el que estamos viviendo en México, como el que llevamos viviendo tantos años en México relacionado con la delincuencia sobre todo, ¿se vale todo en la música?
Yo creo que la música es una expresión de muchas cosas, ¿no? Más allá de las letras y de, ¿no? O sea, es la expresión de una serie de valores que, pues, representan a género. El vals también fue en su momento prohibido, ¿no? Y yo creo que vivir en una democracia, ¿no? Libre, implica libertad de expresión. Y creo que es muy importante que estés convocando esta discusión porque las redes sociales solo nos polarizan, porque esta discusión que deberíamos de tener, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué se está escuchando esto? ¿No? ¿Por qué está teniendo éxito? Porque siempre ha existido, o sea, Avándaro, no sé ¿sí? si se acuerdan, claro. También generó un, y ahora lo vemos como un clásico, ¿no es cierto? Es parte de la historia del país y refleja una cantidad de movimientos sociales y de realidades que estaban sucediendo. Entonces, creo que expresarnos con libertad es un valor fundamental. Y después la tarea, la más difícil, es matizar, complejizar y entender ¿qué nos dice? ¿No? Porque las personas que somos del norte de México sabemos que esta música siempre ha existido. Uh-huh. La gran pregunta y lo que a mí me interesaría que discutamos es ¿por qué en el año 2024 un género que era marginal, regional, que para algunos de nosotros habíamos crecido con esas letras y con esas realidades? ¿Por qué ahora?
Los corridos en particular.
Los corridos, claro. ¿No? ¿Por qué ahora eso tiene no solamente éxito a nivel nacional, sino también a nivel internacional? Uh-huh. Los jóvenes que están produciendo esta música son muy jóvenes. Uh-huh. Han vivido en este siglo prácticamente. ¿Cómo ha sido el México de este siglo?
Y han obtenido gran parte de su conocimiento por medio de las redes sociales, como bien lo decías. Uh-huh.
Contando una experiencia muy personal, hace algunas semanas tuve la fortuna, porque me parece un espectáculo increíble, de ir al concierto de Karol G en el Estadio Azteca. Uh-huh. Y de pronto, en el último que hizo aquí en la Ciudad de México, tuvo de invitado a este fenómeno de las redes sociales y ahora ya de la música, que se llama Javi, que hace corridos tumbados y que ha crecido y que ha obtenido todo lo que sabe en materia musical, en lo demás pues no lo sé, por medio de las redes sociales, y se ha inspirado precisamente de otras personalidades y ha conocido a sus ídolos a corta edad y en corto tiempo como Peso Pluma por medio de las redes sociales, ¿no? Es interesantísimo ese fenómeno. Estamos escuchando precisamente a Javi, que está formando parte pues de esta corriente que está rompiendo récords y está dejando la música regional mexicana en esta modalidad pues muy en alto en el mundo.
Yo tengo una teoría mucho más de negocio, más de marketing, que es lo que sucede en este momento. Durante muchos años dominó el reggaetón y todo lo que venía era Colombia y Puerto Rico, y el mercado latinoamericano consumía únicamente de estos dos lugares. México siempre se ha caracterizado por ser el mercado más grande de América Latina musicalmente hablando.
Por eso todos los artistas quieren venir a México,
por
¿no?
supuesto, y se establecen. Claro, todos ellos venían y triunfaban en México y después triunfaban en todos lados. Uh-huh. Pero México no estaba generando ningún artista local. Uh-huh. Entonces, de repente, viene ese surgimiento, la misma industria musical se da cuenta de que hay talento, hay música, hay muchas cosas en México que pueden sustituir esa importación de talentos del reggaetón, y viene todo el impulso de las compañías discográficas, de las plataformas disqueras, para que esto resurja.
Y el asunto del mercado es muy importante, uh-huh, porque en Estados Unidos hay millones de mexicanos y mexicoamericanos que están buscando una conexión con México. Y esto suena a México.
Uh-huh. Se me ocurre ahorita Yaritza y su esencia, por ejemplo, ¿no? Claro. Son americanos, mexicoamericanos, pero que realmente pues viven allá y que su carrera pues la han formado, ¿no? En Estados Unidos.
Y es un gran mercado. Es decir, creo que algo que decías y que es bien interesante es el sistema de creación de estrellas, uh-huh, también ha cambiado.
No, totalmente.
¿No? Sí. Ya no pasa necesariamente por Los Ángeles o por Miami, o pasa, pero después de tener un éxito viral, uh-huh, ¿no? Y entonces el artista, ¿no?, surge y encuentra una audiencia en YouTube, ¿no? En la pandemia, sobre todo, pasó mucho esto. TikTok. O sea, Natanael Cano, uh-huh, claro, se hizo súper famoso. Yo hablé con muchos chavos muy chiquitos que me decían, no, pero yo lo vengo escuchando hace años, cuando, uh-huh, estaba en la secundaria. Claro.
Hace 5 años.
Iba en prepa, ¿no?
Es un público muy joven también.
Muy joven. Uh-huh. Y también ha cambiado el concepto de estrella. Ahora pueden ser estrellas luminosas, pero fugaces, muy fugaces. Con un éxito en redes sociales, con un video viral en TikTok. Uh-huh. Y después, si no, digamos, entienden la forma de seguir adelante, ahí acaba.
Totalmente de acuerdo contigo. Creo que hay figuras que deslumbraron en su momento en el reggaetón, uh-huh, y ahorita ni. Sí. No pasa nada de ellos, sí, ¿no? Digo, un Bad Bunny estuvo 3 años como el top en Spotify a nivel mundial. Llegó Taylor Swift, ahorita nadie habla de Bad Bunny durante un buen rato. Maluma, pues a ver cuándo vuelve a salir, ¿no? Hace mucho que no vimos nada de ellos. Todas estas figuras, como dices, son fugaces.
Ahora, Luisito, ahora se ha puesto en el centro del debate musical en el país este tipo, uh-huh, de música. Pero para ustedes, como lo decía Elda, pues es la música con la que crecieron, es la música con la que se entiende esa zona del país.
Sí, claro, por supuesto, pero aquí mucha gente, Daniel, compañeros, confunden narcocorridos, corridos tumbados, música bélica. De hecho, los corridos tumbados, conocidos como corridos bélicos, es como un subgénero de la música regional, uh-huh, mexicana, obviamente con elementos de música urbana. Porque en la corrido, pues ya sabemos que hace apología al delito, pero acá en Sinaloa los corridos bélicos, o mejor dicho, la música tumbada, pues no es que hable tanto de apología al delito, ¿no? Sino que habla más de lujos, habla más de antro, de alcohol, como que viene quedando a un lado ya desde la apología al delito. Por ejemplo, acá en el estado de Sinaloa, en el año 2010, estaban en ese entonces el gobernador Mario López Valdés, prohibió, hizo un decreto en el estado, prohibieron los narcocorridos, acá en los diferentes centros nocturnos, e inclusive acá en Sinaloa, por ejemplo, para sacar un permiso para algún evento popular, algún concierto, dentro de los requisitos pedían el listado de canciones que ese artista iba a cantar en la noche del concierto para poder darles el permiso. Eso fue un decreto que se hizo, repito, en el gobierno de Mario López Valdés.
¿Se vale como gobierno, como autoridad, bloquear un tipo de música, un estilo de música, prohibir un estilo de música?
Yo creo que la pregunta es ¿para qué, no? Es decir, pensamos que prohibir una canción o un grupo musical va a resolver los problemas.
Lo que tú no estás haciendo como autoridad.
La delincuencia. O sea, esa es la pregunta. ¿Qué es lo que por ejemplo, en Tijuana, cuando hubo también estos intentos, ¿no? Lo que se dice es, bueno, es que no queremos que los niños, la salud mental de los niños, ¿no? Y entonces, pero es lo mismo que se discute con los videojuegos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que complejizar. Entonces, ¿qué es lo que se quiere regular? ¿Se quiere regular la violencia prohibiendo la música?
Pues nada más ahí, por ejemplo, Chihuahua, que hace poco justamente prohibió los corridos tumbados y las canciones que hacen apología al delito, y un poco también el reggaetón, ¿no? O sea, hay sanciones a los artistas que van a Chihuahua y que justamente hacen o apología del delito o violencia contra la mujer. ¿Qué
ganan, no? Yo creo que aquí hay algo muy curioso. Cuando algo es prohibido, llama más la atención.
Claro, claro.
¿No? Si el gobierno va a prohibir que haya esto, pues se van a empezar a mover a diferentes lugares, a otros estados, a otros canales, y lo van a hacer. Es absurdo la prohibición. Sí. Lo único que provoca es que resurja, crezca y se reproduzca lo que estás prohibiendo. Me parece absurdo, ¿no?
Bueno, vimos el escándalo de Peso Pluma con Viña del Mar, ¿no? Que llegó a la Suprema Corte de Justicia de un país.
Sí.
Y esto pues solo provoca que más gente que a lo mejor no tenía acceso a la música de Peso Pluma en América Latina la conozca.
Se ganó un Grammy, creo, después de eso. Sí. ¿No?
Sí. Ahora, prohibir la música ha sido algo histórico en diferentes décadas y por diferentes motivos.
Claro.
Yo creo que no, el asunto de prohibir hay que matizar, ¿no? Porque creo que no se puede prohibir la música, no se puede prohibir las expresiones artísticas, no se pueden en el sentido de la intervención estatal, ¿no? Eso es lo que en una sociedad libre, digamos, es uno de los valores democráticos, ¿no? Sin embargo, creo que sí es importante que a nivel gubernamental, a nivel social, a nivel educativo, nos preguntemos por qué, ¿no? Y una de las personas que yo entrevisté para una nota que escribí sobre justamente el éxito de los corridos tumbados, me decía que habían convocado en Coahuila, en la Universidad Autónoma de Coahuila, convocaron a un panel sobre corridos tumbados, ¿no? Y lo que más les sorprendía a algunos de los organizadores, a los académicos, era que se había acercado mucha gente que no era de la comunidad académica, que eran, pues, meseros y estudiantes de prepa, profesores, que tal vez si uno convoca a un panel sobre violencia y narcotráfico no van a acudir, pero que como era algo sobre música, claro, acudieron. Y entonces lo que sucedió fue que la gente empezó a compartir sus propias experiencias con la violencia, con la policía, con el vecino, y eso es muy rico, ¿no? O sea, que la música, porque finalmente el arte, ¿no? O la música o las expresiones culturales, como queramos decirles, mueven y remueven cosas en las personas.
Dijiste algo bien interesante, Daniel. Se ha prohibido por costumbre la música en muchas ocasiones. Seguramente muchos de los que nos están escuchando son demasiado jóvenes para saberlo, pero después de Avándaro, de 1971, en México se prohibieron todas las manifestaciones juveniles masivas. No hubo conciertos de música en México hasta 1991, 20 años después. Entonces, mucha gente no lo sabe, que aquí en México no se podía ver conciertos. Por eso Queen fue a tocar a Puebla. Okay. Por eso Bon Jovi fue a tocar tocar a Guadalajara y Rod Stewart a Querétaro. Sí,
y un esos, portazo hubo en el concierto de Rod Stewart.
Entonces ellos, porque ¿no? en México, Ciudad de México, mm. estaba prohibido hacer conciertos masivos hasta el 91.
Y ahora, y para tocar en la tele o en los medios o en la radio en los 80, por ejemplo, pasabas por el filtro nada más y nada menos que de la Secretaría de Gobernación. Claro. Porque la música tiene tal impacto, y eso es lo que decías precisamente, Elda, que puede movilizar a la gente, puede hacer entender a la gente aspectos de la política, de la economía, de la sociedad en la que se está viviendo, contemporánea a la música, pues, que de otra forma la gente no entiende, no adopta, no adapta.
A mí me sorprendió mucho. Yo estuve en el concierto de Peso Pluma en el Foro Sol, y antes de eso estuve en las escaleras del Auditorio Nacional cuando Natanael Cano se presentó en mayo del año pasado. Y algo que me llamó mucho la atención fue la cantidad de familias completas que iban, de jóvenes muy jovencitos, con el papá, con la mamá, ¿no? Tías que llevaban a sobrinos, y eso me llamó la atención.
Ese es todo otro tema del que me gustaría hablar más adelante. Nos tenemos que ir a la pausa, porque decíamos y coincidíamos, me parece que todos, no es papel del Estado prohibir la música, pero ¿hasta dónde como familia vale la pena bloquear por o hasta cierta edad cierto tipo de música? No lo sé, vamos a platicarlo al regresar de la pausa con el musiquita.
¡Pam! Así es, esta canción es de la cantante e influencer Jerry Moa, y su éxito, que cuenta con más de 86 millones de vistas, suena a Línea del Perreo en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Ese bellaco chileno te veo, lo que tú digas, chacal, yo te creo. Esos tatuajes del cuello te leo, quita como Polly Pocket, ven papi papi, quiero que tú me toques.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide, en Fórmula. Regresamos.
Ni que fuera monedita de oro, tan huevón yo que te di mi todo, y tú me pusiste los del toro, y ahora dice.
Estamos 12 en punto, escuchando a Carin León y a Maluma, compositor, un cantautor mexicano que la está rompiendo. Vamos a hablar más adelante de él, Carin León, Maluma, bueno, el colombiano, uno de los exponentes del reggaetón más famosos de los últimos años. Ahora, estamos hablando de esto y trajimos este tema a la mesa por lo ocurrido hace algunos días, hace algunas semanas. En Mazatlán. Vamos a escuchar esta crónica, esta belleza de crónica de Jimena Milla.
Uno, dos, 1, 2, 3, 4.
La música es el lenguaje que todos entendemos. Nos alegra.
Para bailar la bamba.
Nos pone a bailar. Nos mueve.
Hoy quiero saborear a mi dolor.
También denuncia injusticias.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si
nos define como personas, pero también como país.
Así se siente México, así como unos labios por la piel.
La música es historia.
Ay, 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 canta y no llores.
Y hay ciertos tipos de música que nos transportan a épocas o lugares. La banda nos lleva a la costera en Sinaloa, a Mazatlán. Con el golpe de las olas en la arena, las risas de los turistas y comiendo unos frescos mariscos, musicalizan el ambiente las múltiples bandas que durante más de un siglo y medio, día con día, alegran a todo aquel que visita esta parte de la República. Sin embargo, hace unos días generó controversia un aparente intento de silencio. Todo empezó unos días antes de Semana Santa, cuando un hotel organizó un evento musical en su terraza, pero la música de una banda que pasaba por la playa interrumpió accidentalmente el evento. Varios hoteleros expusieron carteles en los que se prohibía contratar a estos grupos en sus condominios, protegiendo el interés de los turistas que iban a Mazatlán a descansar.
Yo tengo muchas quejas de cientos de turistas americanos que me dicen: no vuelvo a Mazatlán por el escándalo y el ruido que provoca que tengan una proyección de destino turístico chafa.
Esta discusión nos recuerda las distintas ocasiones en las que la música ha sido motivo de discusión pública. Elvis movía mucho la cadera, el rap era de rateros, el jazz era demasiado sensual, el metal era satánico y el reggaetón de nacos. Ahora, se ha sumado a la discusión el tema de la gentrificación y se ha acusado a los empresarios de la zona de anteponer los intereses de los visitantes a la cultura de los locales y su trabajo. Así, miles de músicos se unieron a movilizaciones para defender la banda.
No, de censurarnos y eso no hubieran podido, porque son muchísimas bandas aquí en Mazatlán, no pueden hacer eso, pues sería echarte al gobierno encima, o sea, muchísimos músicos aquí.
La música nos acompaña en todas partes, en las calles, en el coche.
Lo que acabas de escuchar es una colaboración de Kali Uchis con Peso Pluma, como un ángel sonando a través del 104.1 en Radio Fórmula.
En los restaurantes. Porque México es un país de música, diverso y rico en cultura. Un lugar donde la música no solo se escucha, sino que se siente y se vive.
Bueno, que les molestaba la música de las playas de Mazatlán a los extranjeros y por eso pedían prohibirla, o se buscó prohibirla. Es por eso que trajimos este tema sobre la mesa, en la que seguimos después de la pausa.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide en Fórmula. Regresamos.
Si sueño que estás aquí, si supieras que te escribí, te he mandado los mensajes.
Luisito Félix, el locutor del pueblo, ¿qué provocó todo esto que narrábamos en la nota antes de irnos a la pausa por allá?
Pues fíjense, compañeros, fue de una propuesta de la iniciativa privada, ¿no? De este reconocido hotelero, bien lo mencionaban ahí en la nota. Pues llegaron turistas extranjeros, tenían un evento privado en el hotel, pues desató el enojo, ¿no? De este empresario, y fue una propuesta que él hizo a través de las redes sociales al gobierno. Pero el gobierno pues no aceptó, debido a la revolución de todas las bandas, de todos los medios de comunicación locales, ¿eh? La verdad fue algo increíble lo que ocurrió, nada más por querer prohibir la banda, que es algo característico de aquí del estado de Sinaloa.
La gente, ¿qué decía en esos días cuando estaba el tema en las redes sociales, en los medios de comunicación? ¿Qué decían por allá?
Memes, y la gente súper molesta, ¿eh? La gente pues obviamente apoyando a la banda, ¿no? Que es algo característico y que es algo de lo que los músicos viven acá en el puerto.
Pues te agradecemos muchísimo, Luisito, haber estado con nosotros para platicarme específicamente de este tema, que es en esencia lo que nos hizo hablar de la música en este viernes. Gracias.
Un fuerte abrazo.
Bueno, la música define identidades, la música remite a muchísimas cosas. Decías tú, Elda, tú eres norteña, eres de Tamaulipas, hablamos de Grupo Frontera, que es de la frontera precisamente, que está rompiéndola en el mundo entero, y cómo te remite eso a tus orígenes, cómo te emociona citándote hasta las lágrimas, y cómo significa en una forma que tiene la gente más allá de las fronteras y a miles y miles de kilómetros, de conocer un sitio y de conocer la cultura y de conocer a un país.
No, y si nos remitimos como una generación antes, o sea, Celina Quintanilla, pues
claro,
tuvo hoy es un gran éxito mundial, pero cuando inició pues era algo súper local. La primera vez o las primeras veces cuando fue a Monterrey, no sé si te acuerdas, pero hablaba mal español, entonces hubo ahí como una parte de debate, que yo creo que eso lo hemos vuelto a ver ahora, claro, con Yaritza, ¿no? O sea, pero creo que ese entendimiento, ¿no? O sea, ese encontrar algo que te habla a ti, aunque no conozcas el lugar, aunque nunca hayas ido, yo creo que eso es parte de la maravilla de la música, ¿no?
Ahora, hablando de los corridos tumbados, que por cierto me decían ahora, ¿qué es un corrido tumbado? ¿Podemos tener una definición de un corrido tumbado?
Yo creo que lo podría definir mejor, es ¿Elda? De su casa.
¿Elda? ¿Has ganado la rifa del tigre?
Pues la verdad es que es un género, subgénero de la música mexicana, uh-huh. muy nuevo, en donde los elementos de la música norteña, ¿no? La instrumentación de la música norteña se combinan con ciertos elementos del trap, del reggaetón y con letras mucho más urbanas, ¿no? Porque el corrido suele ser un corrido, o sea, el corrido suele hablar de asuntos pues súper locales, antes muy rurales, ¿no? En algunas ocasiones narcocorrido, pero creo que es como esta fusión o este encuentro entre la música moderna, urbana, internacional, pop, ¿no? Hasta cierto punto pop, y esta raíz pues mexicana, digamos, con una fuerte vocación local.
¿Por qué está rompiéndola en el mundo entero el corrido tumbado?
Porque ya le tocaba a México tener ese lugar preponderante, ¿no? Y creo que me lo mencionamos hace rato, toda esta música, primero que nada, es música bien tocada, con instrumentos, con una orquesta en muchas ocasiones, o por lo menos varios intérpretes ejecutando. Tiene buenas letras, o sea, están pensadas, son lógicas, cosa que no tenían los géneros que mencionaste, trap, reggaetón y demás, carecían de la profundidad de letras o de interés que podría generar el corrido tumbado. Y pues porque somos muchos mexicanos y creo que les llega a mucha gente, ¿no?
Eso es bien importante, lo que dicen, es música, es buena música, o sea, yo no sé nada de eso, pero ustedes sí lo saben. ¿Sí? Más allá de las letras y de lo que estas pueden decir, es muy buena música, es hecha con calidad, con instrumentos.
Las guitarras, las cuerdas, los...
Por eso le gusta a la gente, sin importar dónde esté. Claro.
Y creo que también tiene que ver con lo que decía Dani, que, por ejemplo, comparábamos ahorita en el corte con el reggaetón, ¿no? Ajá. Pero creo que también es un tema de lo que esta música le hace sentir a la gente, como este ritmo, no sé, como que... Yo creo, y por lo que me tocó ver, por ejemplo, en Argentina, que les platicaba que aman a Grupo Frontera, es que les encanta el ritmo, la música, como que hasta la bailan, ¿no? Aunque no sepan del género.
Y esa capacidad de mover y conmover creo que es una de las cosas que creo que podemos rescatar, ¿no?
Eso es bien bonito de la música en general e sí, históricamente. Sí, sí. Tenemos un par de ejemplos, pero antes quiero hacer esta... paréntesis en un tema que decíamos. No es papel desde la perspectiva de ustedes, tampoco de la mía, del Estado, prohibir un estilo de música, ni siquiera por sus letras. Será debatible, habrá gente que no esté de acuerdo con ello. Pero ¿hasta dónde la familia juega un papel importante? Y voy a meter aquí un poquito del reggaetón. Hay un exponente de la música de este tipo, mexicano, que se llama Danny Flow, que tiene unas letras...
No se puede decir
el título de la canción en la radio porque llega a Gobernación como en los 80 y nos multan, ¿no? Y con razón, además. En algún género, en algún sentido, por alguna razón, como familia, Elda, y tú trabajaste mucho este tema, entrevistando a mamás, a papás, a muchas para tus trabajos. Tenemos que jugar un papel de, bueno, a mi niña de 2 años no la voy a dejar oír reggaetón, no la voy a dejar oír, o no, o es parte de la vida del crecimiento.
Bueno, yo creo que la intimidad de las familias, pues es algo que se debe de respetar, ¿no? Cada familia puede ser libre de decidir. Y algo que a mí me llamó mucho la atención cuando hablaba con mamás, con papás que habían ido a los conciertos con sus hijos, era acompañarlos, ¿no? Le gusta esto y lo voy a acompañar. Había papás que me decían, a mí no me gusta, pero voy a ir con él, ¿no? Y yo creo que eso, ¿no? Si tener un recuerdo de tu papá, tu mamá que te llevó a ver un concierto, pues no sé, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de haber ido con sus papás a algún concierto?
Yo me acuerdo haber ido con mi mamá al de Michael Jackson. Y es un momento efectivamente al Azteca. ¿Tú qué opinas al respecto, Benjamín?
Mira, yo creo que hay una línea divisoria muy interesante, ¿no? Hablando de corridos tumbados y esto, tienen una temática diferente, es una temática social, narrativa, habla de situaciones reales que los niños todavía pues, están empezando a vivir, pero que lo ven en las noticias, lo oyen en la radio, lo leen en los en internet, lo ven en las en sus celulares, ¿no? No los podemos alejar de eso, pues es una realidad nacional. El caso de este cantante que estás diciendo, yo creo que ahí ya caemos en una falta de criterio de educación y de muchas otras cosas, ¿no? Mientras, cuando trasciende y rompe el respeto a la mujer o a las personas, pues ya no es algo que uno promueva o uno esté de acuerdo. Yo estoy totalmente en contra cuando transgredes ese punto. Mientras hables de lo que tú quieras, creo que así es la música. Pensemos en el rap, por ejemplo. Rap es eso, los afroamericanos hablando de su situación, de su gueto, de cómo los trataba la policía, de cómo los trataba la gente, y se volvió una música local, pero que después trascendió a nivel mundial.
Y las mamás, en la época del hip hop y del rap, las mamás de los barrios negros se quejaban, decían, esta música está glorificando algo que no queremos para nuestros hijos. Y hubo un debate, ¿no? O sea, se discutía ese asunto.
Pero logró abrir muchas mentes y muchas puertas. A final de cuentas, el rap y el hip hop, ¿no? Después lo adoptaron las grandes estrellas de la música pop y rock.
Y hay ese asunto de contexto, ¿no? O sea, un niño que ha crecido en una comunidad segura, donde sus papás lo llevan a un concierto, y es la cosa más normal del mundo porque es música y es cultura o lo que sea, y un adolescente al que le habla de otra forma la letra, ¿no?
Claro.
O sea, creo que también son niveles de contexto.
Y adolescente pierdes un poco la relación con la familia y te acercas más a la relación amistosa, ¿no?
Cuando claro, y la música es una forma de unión. Ahora, en 10 segundos, rapidísimo, la música de los 70, la música de los 80, gran parte de la música de los 90 ha pasado a la historia. La música que estamos oyendo ahorita va a pasar a la historia. Maluma, Bad Bunny, Los Corridos Tumbados.
Peso Pluma.
¿Solo sí o no, Ella?
Sí.
Benjamín.
No creo.
Nos vamos a la pausa con esto y le seguimos.
Con Grupo Firme y su canción Ya Supérame, sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Supérame porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz.
No pierdas el rumbo.
No pierdas el rumbo.
Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Con la people ya no se me ve, y como ven, pues todo bien. Los radios siguen tronando al 100, los plebes también.
Para quienes no lo sepan, este es el máximo exponente hasta ahora de los corridos tumbados, Peso Pluma, el famosísimo Peso Pluma. Estoy seguro que a lo mejor mucha gente no sabía que era un corrido tumbado ni de qué va un corrido tumbado, pero sí había oído hablar de una u otra forma. Peso Pluma, ya me duele el corazón, pero tenemos que ir cerrando el tema porque se nos acaba el tiempo. Nos podríamos quedar aquí en viernes, no les quiero contar, oyendo musiquita. Pero quiero hacerles varias preguntas. La primera, y lo decíamos fuera del aire, Elda, por medio de la música puedes entender y puedes abordar muchísimos temas mucho más sensibles, mucho más duros, mucho más crudos, ¿no?
Es un pretexto para iniciar conversaciones que pueden ser difíciles, ¿no? Porque es un espacio seguro, ¿no? La música nos hace sentir cosas, ¿no? Que no necesariamente siempre involucran al pensamiento. Después a lo mejor sí, pero hay un primer nivel de experiencia que tiene que ver con lo que uno, con los sentidos, es sensorial, ¿no? Y después, pues a lo mejor se distiende la cosa y podemos hablar de esto. Yo he tenido muchísimas conversaciones sobre violencia, delitos, ¿no? A partir de esta música, con gente que a lo mejor no se sentiría cómoda dándome su
opinión. Qué interesante. Como reportera lo dices, ¿no?
Sí, sí, sí.
Como periodista.
O sea, es una forma distinta de hablar de cosas, ¿no? Y de hecho, el mismo presidente López Obrador ha hablado sobre la música y sobre esta música o aludido a ella en varias ocasiones. Y yo creo que eso también nos habla de que es un, ¿no? Un detonante de cosas.
Así ha sido a lo largo de tu trayectoria, Benjamín, sí, con las diferentes problemáticas que se han suscitado en el país y en el mundo, incluso en época de guerra en
claro,
una parte del mundo.
No, la música marca épocas y cada época te narra lo que sucede en cada una de ellas. Hace rato que me decías, se va a recordar esta música dentro de muchos años, tal vez esa parte social sí se va a recordar, ¿no? ¿Qué estaba pasando en México? Pues lo están diciendo los narcocorridos, lo están diciendo los corridos tumbados, lo están diciendo, es una realidad nacional. Tú que eres una experta en el mundo de las noticias y demás, has visto que esto hace 10 años no pasaba y ahora es pan de cada día, entonces lo va fotografiando musicalmente.
Incluso socioeconómicamente. Yo escuché muchas letras de corridos tumbados, uh-huh, y hay muchas cosas que tienen que ver con el trabajo, con, claro, ¿no? Con ir de no tener nada a tener mucho.
Rápidamente,
sí, con pertenecer a una familia, a un grupo que te cuida, ¿no? Entonces, digamos que si escuchamos como atentamente, antes de emitir un juicio o un no me gusta o que lo prohíban, uh-huh, pues ¿qué nos está diciendo eso, no?
Oye, o sea, para los migrantes, la música y las canciones, uh-huh, que tratan el tema de la migración, es una forma de pertenecer y una forma de decir, ellos están contando mi historia, esta es mi historia.
La carta.
Esto es lo que yo viví, lo que, claro, yo vivo, esto es lo que yo siento, ¿no? Vaya fenómeno ese relacionado con la música.
Imagínate tantos millones de mexicanos que pasaron por ese, claro, proceso, oyen eso, por eso es un éxito en Estados Unidos, ¿no? ¿Ibas a decir algo, perdón?
Ay, no, 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 es que la verdad, por ejemplo, ahora me viene a la mente el papel que juegan las redes sociales. O sea, Benjamín hablaba mucho como de que a lo mejor es, digamos que una época y que las canciones que ahora escuchamos en 10 años pues no será lo mismo, ni como fue hace 10 años, pero creo que las redes sociales sí juegan un papel muy importante en todo, ¿no? En difundir, ¿no? Y lo platicamos también, Dani decía que hay artistas que surgieron a partir de la pandemia, artistas que se dieron a conocer en las redes sociales, y que también es un tema que pues a lo mejor, no sé, los chavos, ¿no?, que tienen acceso a estas redes sociales pueden escuchar los corridos tumbados o escuchar canciones que pues no sabemos y lo
el acceso,
el acceso, ¿no?, que tienen.
Totalmente. Lo malo es que los chavos desechan todo de volada, ¿eh? Es rapidísimo el tiempo.
Oye, la otra vez alguien nos daba, hablando de la música, la cantidad de canciones que salen los viernes en Spotify. ¡Miles!
Sí.
O sea, miles de canciones se estrenan todos los viernes en Spotify. Y así duran en las mismísimas, en las listas de Billboard y en todas, claro, estas.
Desaparecen inmediatamente, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿se acuerdan de Despacito?
Claro, hace poco platicamos con Luis Fonsi.
Rompió récords en su
rompió
momento.
Rompió todos, sí, los récords posibles, la oías, le jalabas al baño y sonaba Despacito. O sea, en todos lados estaba Despacito. Y ahorita preguntas, Luis Fonsi, música, ¿qué está haciendo? Y mucha gente no se acuerda del super hit,
sí,
que tuvo,
no,
hace tantos años.
Estos hitazos de Madonna, de Queen, de los Beatles, de, ¿no?
Que o permanecen sea, de años y años, ¿no?
Pero sí, se han atomizado mucho las audiencias. Entonces, totalmente, antes era como Michael Jackson era un gran hit y tenías el disco y volvías a él y el concierto y el video. No, era como un paquete de ciertas como grandes estrellas. Y ahora tú puedes ser una gran estrella con millones de escuchas, porque, uh-huh, ahora, ¿no?
Sí.
Y no te conoce el
80%. A lo mejor estás en la esquina comiendo un taco y, claro, nadie te reconoce, ¿no?
Eso es, o sea, interesante. Audiencias.
Sí. Ahora, y ahora sí, ya para ir cerrando, ¿qué significa para ti, Elda, que has trabajado y que le has dedicado buena parte de tu trabajo periodístico a esto, la música?
Uy, pues es un estado de ánimo, ¿no? Y una forma de desconectarse y reconectarse con los demás.
Para ti, Benjamín, que le has dedicado tu vida entera a la música.
Pues significa eso precisamente, la música es mi vida. Yo estudié derecho obligado, terminé la carrera y al día siguiente me dediqué a la música. Empecé a trabajar en un programa de radio y te puedo decir que hasta la fecha, ahorita voy a llegar a casa a comprar un disco que estoy buscando, que sale hoy.
Eso, la música sí, sana, la música cura, la música alivia, la música recuerda, la música te puede traer a sentir a una persona que ya no está contigo en todos los sentidos, uh-huh, junto. Sí. Y para cerrar este tema, nos parece hermoso subir este video de Neil Diamond. Él tiene Parkinson, es decir, sus facultades, digamos, mentales no están afectadas, pero en el estreno del musical de Broadway, A Beautiful Noise, basado en su vida y en su música, sorprendió al público cantando Sweet Caroline a pesar de su estado físico complicado. Esto fue en el 2023.
No. Was in the spring. Spring became the summer. Will a good evening come along?
Y quería cerrar precisamente el tema con esto que nos provocó a todos lo mismo, sonrisa, a algunos un nudo en la garganta. La música, no podríamos explicar nuestra vida, ni la historia, ni la humanidad sin música, ¿no, Benjamín?
Definitivamente, me recordó muchísimo al último concierto que vi de José José, que ya no podía cantar, pero todo el lugar cantaba la canción con él, era emocionante.
Lo que platicabas precisamente de Luis Capaldi, ¿no?
Sí, justamente de este artista que él tiene el síndrome de Tourette y en uno de sus conciertos le estaba dando pues un ataque y pues toda la gente que estaba en el concierto empezó a cantar con él porque pues él se quedaba callado, ¿no? Justamente increíble. Impresionante. Y estaba leyendo unos datos curiosos. Hay investigaciones que han demostrado que lo que sentimos cuando escuchamos una canción es muy similar a lo que el resto de la gente en el mismo lugar está experimentando. Okay. Entonces es increíble porque así pues hay mucha gente que en los conciertos hace amigos, ¿no?
No nos conocíamos en persona y acabamos moviendo la cabeza al unísono en este ratito que pusiste.
Y ya nos vamos por los tequilas ahora, sí. Claro. Ya que es hora. ¿Sí? Elda Cantú, editora del New York Times, Benjamín Salcedo, especialista musical, director de la revista Rolling Stone México del 2002 al 2022. Gracias.
Al contrario.
Una tarde.
Muchas gracias. Por la invitación. Gracias, Elda. Gracias, Benjamín.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
El dato, Vivi. El dato, el 5 de abril se celebra el Día Mundial de la Conciencia, una fecha promulgada por la ONU en 2019. Consiste en promover la conciencia global en el mundo, pero un día como hoy, solo que de 1925, 99 años, comenzó a ponerse en práctica en Reino Unido, Dani, la regla futbolística del fuera de juego. A ver, el fuera de juego lo conocemos desde 1863, pero justamente en 1925, pues cambiaron las reglas del fuera de juego y fue gracias a un jugador de nombre Bill McCracken del equipo Newcastle, un equipo obviamente pues inglés, y lo que hacía Bill es que hacía trampa en todos los partidos para ganar un equipo que por ejemplo no había ganado nada y empezaron a hacer trampa con esto del fuera de juego y lograron hasta campeonatos. En fin, en 1925, después de que Bill se retiró, decidieron cambiar obviamente las reglas. Hoy conocemos el fuera de juego en el fútbol pues muy diferente a como era gracias a este jugador.
Ay, qué interesante. Muy bien, muchas gracias, Vivi. Pamis, nos vamos con información y después con musiquita.
Así es, esta información es algo importante y es importante que pares la oreja. Haz una pausa este domingo 7 de abril y date la oportunidad de escuchar mensajes de paz, esperanza, gozo en Jesucristo dentro de la Conferencia General de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Acompañamos esta transmisión especial y escucha mensajes de inspiración, cómo fortalecer a las familias a seguir la enseñanza de Cristo. La Conferencia General de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se llevará a cabo este domingo 7 de abril en su primera sesión a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12 de la tarde, con una segunda sesión de las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde por nuestra primera cadena nacional 103.3 FM y 970M en el Valle de México y a través de sus estaciones retransmisoras en el interior del país.
Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Iturbide, en Fórmula. Regresamos.
Regresamos. Oye, Vivi, hace poquito hablamos de un evento relacionado con caballos, con los jinetes, espectacular. Y hoy tenemos otro momento deportivo en la Ciudad de México que está, que arde la Ciudad de México de tantos eventos, y en un lugar tradicional, en un lugar hermoso, el Centro Deportivo Chapultepec.
Sí, justamente el México o Mexico City Open, Dani. Un evento que, pues, ya es la cuarta edición, pero es padrísimo porque aparte se reúnen todas las familias, es increíble.
Sí, y eso nos pone muy felices porque todas las actividades deportivas impulsan turismo en muchos sentidos, local y extranjero, y ponen el nombre de nuestro país muy en alto. Está Amalia Balassi con nosotros, ella es directora de operaciones del Mexico City Open precisamente. Amalia, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte.
Hola, no, el gusto es mío, muchísimas gracias por la oportunidad. Hola Daniel, hola Vivi y hola a toda la audiencia que nos escucha.
Bueno, para poner en contexto a quienes no están muy familiarizados con el tema y sobre todo con el tenis, a nivel profesional existen dos tours mundiales, el ATP Tour, que está en los Masters 1000, y los ATP 500, como el famosísimo Abierto de Acapulco, que se acaba de llevar a cabo, que ayudó muchísimo a Acapulco después de Otis, y los ATP 250, como el Abierto de Los Cabos. El número, o sea, el 100 o 250 o 1000, así, hace referencia al número de puntos de ranking que se lleva el ganador para subir en el escalafón mundial. Ya saben que cuando hablamos de un tenista o de una tenista, se dice el ranking número 2, número 27. Entonces, platícanos un poquito de este, el de la Ciudad de México, Amalia.
Pues miren, es un torneo que, como bien dices, se realiza en el Centro Deportivo, que ya estamos por cumplir 87 años. Tenemos el único estadio de tenis de la ciudad. Es un lugar precioso, digamos, enfrente del Castillo de Chapultepec. Estamos en Mariano Escobedo y Reforma prácticamente. Y el esfuerzo de mi director general, Jorge Nicolín, fue traer tenis profesional de nuevo a este estadio y ya estamos consolidando el torneo. Estamos a partir hoy de la 1:00 p.m,
o sea,
sábado
ya.
Y domingo, de las 12:00 p.m, y vamos a tener ya hoy los cuartos de final. Tenemos tenistas muy importantes como Thiago Tirante, que es el primer sembrado, que es 97 del mundo, Oliver Crawford, 203 del mundo, o Alexis Galarno, o tenemos un kazajo muy importante, 201, que la verdad van a tener partidos muy intensos, pueden venir con toda la familia. Tenemos un área comercial muy agradable, nuestros patrocinadores están haciendo unas activaciones muy divertidas para toda la familia. Tenemos opciones gastronómicas de todos los gustos, y la verdad es que estamos muy entusiasmados en recibirlos, esforzándonos día a día para entregarles lo mejor. Y queremos agradecer a Radio Fórmula porque este año hicimos con ustedes una alianza que nos han ayudado mucho a promocionarlo, para que los citadinos hagan de este torneo, lo hagan suyo y podamos crecerlo aún más.
Justo decías, Amalia, que pues es un evento en donde van todas las familias. ¿Cómo conseguir boletos? ¿Dónde conseguimos los boletos?
Bueno, miren, en Ticketmaster, la verdad, tenemos precios muy accesibles, desde 200 pesos, y el más caro en palco son 700 pesos. Entonces, realmente, eso, son muy accesibles. Tengo una noticia, el domingo ya estamos sold out.
¡Ay, qué
pero
bien!
Pero tenemos 4 boletos para tu audiencia, te los vamos a regalar. Literalmente quedan nada a la venta el domingo, pero tenemos boletos hoy y tenemos boletos mañana, y hoy vamos a tener una fiesta en nuestra área comercial, está el conjunto acuático, está el jardín, de verdad los invitamos a que lo conozcan, porque el público es el que hace fuerte este evento, y los jugadores siempre dicen, es que la afición mexicana es lo máximo, en ningún lugar nos piden tantos autógrafos, en ningún lugar tenemos tanta hospitalidad. Entonces, invitación abierta.
Oye, Amalia, los abiertos de tenis son normalmente toda una experiencia. Como ya lo decías, hay áreas comerciales, hay áreas para comer, para echar hasta un trago para quien esté interesada, para los niños. ¿Cuál es la tirada del Mexico City Open? En Acapulco ahora lo conocemos, el de Los Cabos también, como un gran evento de talla internacional. Vienen los mejores rankeados del mundo incluso, pero empezaron también de chiquito, de poquito, como este, me imagino.
Sí, exacto. Mira, nosotros justamente la primera edición fue 100, fue categoría 100. Ya ahorita estamos en la categoría 125.
Bien.
Y la verdad es que hay muy pocos torneos de la última categoría del Challenger Tour, que son 175. No hay ninguno en Latinoamérica y estamos pujando porque nos los dé el Challenger Tour, que sería el siguiente nivel, y esperemos conseguirlo en menos de 2 años, porque Latinoamérica merece una categoría 175 y estamos listos. Los patrocinadores estamos listos, las instalaciones están listas, y mi jefe está haciendo esa labor para crecer el torneo. Ese es el siguiente paso.
Y además el Deportivo Chapultepec es hermoso. A mí me tocó ir al abierto a un torneo de pádel tenis que se hizo hace algunos años y es increíble, es un lugar muy bonito en una zona de la ciudad muy bonita y que se antoja que sea un gran evento para pasar en familia el fin de semana. Entonces nos regalas boletitos, Amalia.
4 boletos. Eso. Ustedes nos dicen la dinámica que deseen y los tenemos aquí, los esperamos con mucho gusto.
Bueno, pues de entrada les damos los teléfonos de la multilínea para que nos llamen y se ganen estos: 55 52 79 22 91 y 55 52 79 57 91 es nuestro teléfono. Llamen y reciban estos boletitos que nos regalan desde el Mexico City Open. Gracias, Amalia, qué placer y qué gusto saludarte.
Muchísimas gracias a ustedes y a toda la audiencia, y de verdad gracias por la oportunidad a todo Grupo Fórmula.
Gracias a ustedes.
Hasta luego, bye.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Oye, Vivi, el lunes, mientras estemos al aire, va a estar el eclipse total de sol en gran parte del país, del noroeste. Bueno, es como una línea inclinada, porque va a empezar en Texas y va a ir bajando. Y hoy tuviste la oportunidad de platicar con un súper especialista. Platícanos qué cosas te dijo.
Sí, platiqué con Gerardo Martínez Avilés. Él es doctor en astronomía, académico de la Universidad Iberoamericana. Y pues me decía cosas muy importantes. A ver, la primera, y es como la recomendación que hacen todos los expertos, no mirar obviamente directo al eclipse. Hay unos lentes que se están vendiendo, lentes obviamente que son especializados para ver el eclipse. Tienen un código justamente esos lentes que es para identificar que son justamente los...
Sí, porque los están vendiendo en las esquinas y de verdad los semáforos. Puede ser muy peligroso voltear a ver el sol. Me decía a mí también hoy, siempre, nunca debes de voltear a ver el sol así de lleno, pero en el fenómeno puede tener consecuencias muy, muy graves.
Muy graves. Otra cosa importante que me comentaba, no tomar una foto desde tu celular. Le puedes poner, de hecho, hasta como un lente en el celular, pero es muy importante porque la gente a lo mejor va a llegar y le puede tomar una foto con el celular y tu celular a lo mejor puede tener consecuencias. Ahora, es importante porque platicábamos, Dani, que es un tema también de que los animales, por ejemplo, sienten este tipo de fenómenos. Entonces, pues si sus animales están un poquito raros ese día, pues es normal. Obviamente tampoco es exponernos y exponerlos a ellos, porque creo que es importante ese tema.
Sobre todo para quienes están en la franja de totalidad, como le llaman ellos, es decir, en Texas, en Torreón,
en Mazatlán,
en Durango. Pues de un segundo a otro se va a hacer de noche, así. De un segundo a otro, no paulatinamente como todos los días, y los perritos se pueden sacar literalmente muchísimo de onda, las mascotas, entonces hay que tener cuidado.
Muchísima onda. La gente que lo va a ver, por ejemplo, en Mazatlán o en Torreón, pues tiene esta suerte de que va a haber el eclipse tal y como es, y mucha gente como lo vio en el 91, porque en el 91 fue la última vez que tuvimos un fenómeno así.
Aquí.
¿Cómo se va a ver en Ciudad de México? Bueno, pues sí vamos a tener, digamos que una oscuridad, a lo mejor no se va a oscurecer por completo, ¿no? Como en a algunos otros estados del país, pero sí vamos a poder notarlo. Entonces, pues ahí es algo que es histórico, que no va a pasar en muchísimo tiempo, hasta el 2050, o sea, en mucho tiempo.
Y tenías ganas de preguntarle si por eso te sientes cansada.
A ver, eso sí es un hecho. Es que
entre los dos eclipses, Mercurio retrógrada. Sí, ¿qué te dijo?
Bueno, pues la verdad es que tuvimos una charla muy, muy compleja, pero eso sí es un hecho, ¿no? Al final del día se mueven energías y por eso mucha gente últimamente a lo mejor ha sentido como este cansancio o esta fatiga, que es algo generalizado, ¿no? Si has sentido algún cansancio en estos días o fatiga en estos días, puede ser parte del eclipse.
Bueno, pues entonces el próximo lunes, transmisión especial, por supuesto, cuando esté el eclipse a todo lo que da en gran parte del país.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Y hoy para nosotros es un día muy especial porque los queremos invitar, así como los invitamos al Mexico City Open, a que vayan a ver una peli en el cine que ha ganado más de 30 premios internacionales y que increíblemente ha costado muchísimo trabajo promocionar e incluso proyectar aquí en México. Se trata de la primera película mexicana en la historia que tiene como protagonista a una actriz asa, con síndrome de Down. Es muy, muy importante invitarlos, porque si no llenamos las salas, van a quitar la película de estas este fin de semana, pero estamos muy emocionados no por invitarlos, sino porque todos los involucrados en esta peli están con nosotros, empezando por supuesto con la actriz asa, Mónica Arce. ¿Cómo estás, Moni?
Bien, gracias.
Bienvenida. También está con nosotros Juan Arce, guionista, codirector y productor, y Dani Lugo, productora y actriz. Bienvenidos a los tres.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Creo que de la emoción ni dije el nombre de la peli.
La Laguna Rosa. Sí.
¿De qué va? Platícanos de qué va, Moni.
Bueno, cuando hice sobre esa película fue a los como a los 8 años. Juan y yo, pues Juan y yo queríamos hacer algo. Entonces yo le dije a Juan que yo quiero hacer de sus películas. Y pues Juan y yo queríamos poner como una queríamos hacer como una historia. Y pues yo tuve que poner mi nombre sobre un sistema de personaje, y pues estuvo padrísimo. Y entonces mejor dejo a Juan que pueda platicar cómo él fue que hizo sobre ese guión.
¿Son hermanos?
Somos
hermanos.
Sí. Platícanos, Juan.
Entonces sí, Moni llega conmigo y me dice: Juan, yo tengo el sueño de ser actriz. Yo le digo: Moni, pues yo tengo el sueño de hacer mi primer peli larga, ¿no? Había hecho algunos cortos.
Mejor imposible. Padre. Sí. Qué padre, entonces, mancuerna.
Sí, la verdad es que sí. Moni y yo siempre hemos sido muy cercanos. Y así es como surge un poco la historia, ¿no? Tenemos muy clara la misión de que creemos en un México y en un mundo más inclusivo, en donde todos nos beneficiamos de la inclusión. Creo que hay muchos valores alrededor de la inclusión que hacen la sociedad mejor. Y eso es de lo que vamos plasmando en la historia. La historia es una ficción de dos hermanos. No es biográfica, ¿verdad?
No.
¿Casi o no?
No.
Tiene muchos elementos que sí, pero aquí al revés jugamos con el qué hubiera pasado si nuestros papás no hubieran estado con nosotros, ¿no? Y nos han dado todo este cariño y todo este soporte y todo este apoyo a Moni y a nosotros. ¿Y qué hubiera pasado? Porque es en la situación donde a veces muchas personas se ven, ¿no? Y es algo que creo que es muy universal, porque habla de la importancia de los diferentes puntos de vista en la sociedad y cómo todos tenemos un espacio, todos merecemos oportunidades para cumplir nuestros sueños o para desarrollarnos profesionalmente, académicamente, como sea.
Dani, llevan un montón de premios y en México se les ha trabado la proyección. Si este fin no están las salas llenas o tiene un buen resultado, pues es probable que la dejen de proyectar. Platícanos un poquito de esto, que me da ganas de llorar. No puede ser que un producto así pase por esto.
Sí, Dani, Vivi, es muy, muy importante que vayan al cine, para que se nos vayan abriendo poco a poco más ciudades, lleguemos a más gente y este mensaje de inclusión llegue lo más lejos posible. Para nosotros ese es nuestro objetivo principal.
¿En qué salas está? ¿En dónde está?
En este momento estamos en exclusiva con Cinemex, estamos en 7 salas en la Ciudad de México y pues vayan a verla. Estamos en Arts, en Mundo E, en Interlomas, en Patriotismo, en Manacar, ¿se me va alguno?
Búscalo en la cartelera, no importa. El chiste es ir a donde sea, el que les quede más cerca, apoyar este producto espectacular. Yo no aguanto la curiosidad. ¿Te gustó actuar?
Sí.
¿Le vas a seguir?
Sí.
¿Lista para los Óscares? Porque, oye, nos tienes que invitar cuando llegue ese momento, Moni.
Sí. Sí, antes que yo hice esa película con Juan, yo tuve unas pastoreras hace muchísimo tiempo.
Ay,
y pues ahí tengo amigos, entonces yo era la O sea, siempre me dicen, Moni, pues quiero que seas un, que seas un pastor, o cómo puedo salir, ¿no? Entonces, la verdad sí es una parte que sí me está fascinando.
A partir de ahora vas a tener nuestros ojos siguiendo tu carrera. Así. Hasta que llegues a los Óscares, Moni. Moni, Juan, Dani, mucho éxito. Laguna Rosa en Cinemex. Vayan a verles. Muy importante este fin de semana. Una peli hermosa, una peli con mucho un mensaje. No la dejen de ver. Muchísimas gracias.
No, gracias. Muchísimas
gracias.
Gracias.
Redes sociales, Laguna Rosa Film, ahí por si nos quieren
Eso
seguir.
Eso es todo, Laguna Rosa Film. Y hablando de redes sociales, ¿de qué se está hablando en este momento? ¿Qué es tendencia en este país, Vivi?
Un montón de cosas son tendencia. Murillo Karam, un tribunal concedió la prisión domiciliaria al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam. Tiene más de 65 años y está enfermo. Hay que recordar que Murillo Karam enfrenta un proceso por el caso Ayotzinapa.
Inés, tendencia por el debate de las candidatas y el candidato a la presidencia este domingo. Por cierto, en entrevista exclusiva para N+, que está en redes sociales, la consejera presidenta habló de esto.
Puebla y Periférico Ecológico son tendencia. Encontraron en Puebla, en el Periférico Ecológico, bolsas con restos humanos en un auto abandonado. Los primeros reportes indican que se trata de por lo menos 5 cuerpos.
Nueva York, hubo un temblor de 4.8 grados que sorprendió a todos quienes ahí estaban. No sucedía desde el 2011. Con esto nos vamos. Se quedan con Denise Merker y su equipo. Gracias, Vivi.
Gracias, buenas tardes.
Soy Daniel Diturbide. Nos vamos con musiquita. Buen fin de semana. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.